¿En qué punto se encuentra la vía diplomática? Hace exactamente una semana, Naciones Unidas vivía uno de esos momentos tensos. El embajador ruso ante la ONU interrumpe el minuto de silencio por las víctimas de la guerra en una reunión del Consejo de Seguridad.
Señor presidente, nos ponemos de pie para honrar la memoria de todas las víctimas que ocurrieron en Ucrania a partir de 2014, de todos los muertos. Todas las vidas tienen un valor incalculable, por eso tenemos en el recuerdo a todas estas personas.
Todos los asistentes a la reunión, excepto el ruso, se levantaban, se ponían de pie como señal de respeto. Actos como este hacen ver que la solución diplomática es muy compleja, pero en los últimos días se están produciendo algunos encuentros, reuniones que abren la puerta a la esperanza, o al menos a pensar que algo se está moviendo.
Kiev, 20 de febrero. Reunión Zelensky-Biden.
El presidente de Estados Unidos escenifica el apoyo personal de Biden a Zelensky y el de Estados Unidos a Ucrania. Es el segundo encuentro entre ambos mandatarios. El anterior fue en Washington. Según algunos analistas, Biden ha conseguido 113 mil millones de dólares en ayuda militar o de otro tipo para Ucrania. Zelensky pide más. Días antes de la llegada de Biden a Kiev, los países occidentales acordaron el envío de carros de combate y leopardos a Ucrania. Durante el encuentro, el presidente Zelensky insistió en pedir aviones de combate. Estados Unidos informó a Rusia de la visita de Biden a Kiev, pues eso, para que tengan cuidadito y con fines de distensión.
Moscú, 22 de febrero. Reunión Putin-Wang Yi.
Dos días después de que Biden se reuniera con Zelensky, en Moscú, el ministro exterior chino visitaba a Putin. El mandatario ruso aseguraba que la cooperación internacional entre China y Rusia tiene una gran importancia para la estabilidad del mundo. En esa reunión se habló del plan de paz que China propone para resolver el conflicto y se sentaron las bases para una próxima visita de Xi Jinping a Moscú.
Pekín, 24 de febrero. China presenta su plan de paz.
Primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, el Ministerio de Exteriores chino publica un documento de 12 puntos en el que se afirma que la única salida es el diálogo. Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN se muestran escépticos porque creen que favorece a Rusia.
Pekín, 1 de marzo. Encuentro Xi Jinping-Lukashenko.
El presidente de Bielorrusia, aliado títere de Moscú, se reúne en Pekín con el presidente chino para mostrar su apoyo al plan de paz de China. Lukashenko insiste en que estas iniciativas han de ir encaminadas a evitar una confrontación mundial, que sería un desastre absoluto, claro. Al margen de la cuestión ucraniana, gran parte de la visita se enfocó en el apoyo económico de China a Bielorrusia.
Nueva Delhi, 2 de marzo. Encuentro Blinken-Lavrov.
10 minutos. Ese es el tiempo que duró hasta ahora primer encuentro entre Anthony Blinken y Sergei Lavrov, los ministros de Exteriores de Estados Unidos, Blinken, y de Rusia, Lavrov. Se vieron las caras la primera vez desde el inicio de la guerra. Washington defiende que es importante seguir conversando con Rusia, a pesar de que aparentemente no ha habido ninguna novedad.
End this war of aggression.
Pongan fin a esta guerra de agresión, recurran a la diplomacia seriamente de tal forma que se consiga una paz justa y duradera. El presidente Zelensky ha elaborado un plan de 10 puntos para una paz justa y duradera. Estados Unidos está listo para apoyar a Ucrania a través de la diplomacia para poner fin a la guerra a partir de esa base.
Pido perdón a la India por el comportamiento indecente de algunas delegaciones occidentales que han querido convertir el trabajo del G20 en una farsa.
Washington, hoy 3 de marzo. Encuentro Biden-Scholz.
El canciller alemán se encuentra en Washington. Fuentes diplomáticas aseguran que la idea es preguntarle a Biden cuáles son sus expectativas respecto a la guerra de Ucrania. Es una visita de trabajo, no de Estado, nos dicen. A esto hay que añadir la visita de Ursula von der Leyen a Biden a la Casa Blanca la semana que viene. Todos estos encuentros muestran que algo se está moviendo, ojalá, pero se están intensificando los encuentros tratando de buscar una solución dialogada a la guerra. Chema Gil es analista, profesor de Seguridad Internacional. Chema, profe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
En primer lugar, llevamos un año de guerra, un año y 10 días, poco más o menos. ¿En qué punto estamos? ¿Se puede por buscar un titular absurdo. ¿Alguien va ganando, Chema?
Bueno, si se puede establecer a esa quién va ganando y quién va perdiendo, yo diría que en realidad el más pequeño es el que va ganando, porque el más grande, del que todos podíamos esperar una acción absolutamente abrasiva y total en conquistar Ucrania, lo cierto es que un año después mantiene una situación complicada. Tuvo que desaparecer de aquellos escenarios iniciales múltiples por el norte, por el sur y demás, y reconducir o converger al este, que era lo previsible en relación a la búsqueda de la unión de Rusia con la península de Crimea sin solución de continuidad a través de Donetsk y Lugansk, de la zona más al este del Donbass. Y este año después, ya en estos momentos, la situación es el elemento simbólico y también estratégico, que es Bakhmut. Es una ciudad que permitiría, en fin, comunicarse con ciudades industriales muy importantes, donde está resistiendo de una forma verdaderamente impresionante Ucrania, y donde ni siquiera el ejército regular ruso es el que está bombardeando y agrediendo de la forma tan cruel que se está produciendo. Lo están haciendo los mercenarios de la compañía Wagner, ¿no? Por lo tanto, la situación es una situación de una guerra que todavía podría durar bastante tiempo y que nos sigue sorprendiendo, a mí me sigue sorprendiendo, que desde luego con la ayuda de Occidente, pero que Ucrania se haya mostrado tan absolutamente determinada en evitar que Rusia se quede con todo el territorio.
En los últimos días, Chema, Biden en Kiev con Zelensky, el ministro chino de Exteriores con Putin, von der Leyen la semana que viene con Biden, ayer mismo Blinken con Lavrov en la India, aunque fuera un ratito. Se tiene que estar moviendo algo muy gordo, pero no sabemos qué, ¿no?
Pues es verdad, yo creo que se está moviendo, hay una diplomacia paralela, siempre existe una diplomacia paralela, hay que recordarlo, y yo creo que en este caso se está intensificando. Es muy importante analizar el documento con 12 puntos de China, muy importante. Muy importante porque además ha sido recibido, digamos que con algún reparo, pero de buen grado por los dos actores. Sobre todo porque además el primer punto que plantea China para iniciar rápidamente acciones diplomáticas y abordar en fin, un alto el fuego y una solución, es el reconocimiento de la soberanía de los estados. Es verdad que es una declaración tal cual, sin matices, ¿no? Y ese es el punto principal que facilitaría el que Ucrania definitivamente pudiera entrar en una negociación con Rusia. También es verdad que por su parte Rusia plantea el reconocimiento actual de esas fronteras pretendidas por Rusia en el territorio del este del Donbass. Y yo creo que sí, que se está moviendo la diplomacia a unos altos, muy altos niveles, y creo fundamentalmente que China va a conseguir, o puede estar intentando conseguir, un ítem más en esa carrera que tiene con unos objetivos a 30 años vista, de convertirse en un hegemón. Que China apareciera como el en fin, el solucionador de una situación como esta, abundaría en la idea de que pretende Xi Jinping de presentar a China como un hegemón mundial, con capacidades diplomáticas, políticas, más todo lo que está haciendo a nivel tecnológico y económico en el conjunto del mundo.
Chema, yo hace un año, desde allí mismo, cuando salí, yo pensaba, esto solo tiene una solución, y es el reparto territorial. No sé cuánto durará, y ese reparto incluyo, yo decía, el Donbass, Crimea, ese sur, no sé si hasta Odessa. Al final, después de todo este desastre y visto desde fuera intentando ser objetivo, ¿es la única solución posible o no? ¿O Rusia tiene que perder con todas?
Recuerdo algunos planteamientos tuyos, ya sabes que soy un fiel seguidor de tu trabajo, de verdad, creo que un trabajo periodístico impecable, magnífico, cercano siempre a la realidad, ese viejo periodismo en el que nos formamos todos los que somos periodistas de vieja escuela, como yo digo. Pues sí, mira, yo pienso que al final, el final de esto tendrá que ser un reparto seguramente territorial que pueda ser admisible por Ucrania. Ciertamente yo creo que no podría llegar hasta Odessa. Odessa tiene que seguir manteniéndose bajo la soberanía ucraniana porque es su gran salida, es el puerto importante, es la perla, ¿no?, del Mar Negro, y hay que pensar que Crimea con Sebastopol ya tiene ahí Rusia todo el control del Mar Negro, con eso garantizado. Recordemos también todo lo que hay en Mariupol y demás, ¿no? En ese sentido, creo que el final de la guerra aquí va a haber dos perdedores, que van a ser Putin y Zelensky. Yo creo que en el día después de este final de guerra, ojalá y fuera pronto, pero no parece que vaya a ser inminente, pero yo creo que Zelensky va a tener que asumir que posiblemente pierda la presidencia de Ucrania. No sé, algo muy parecido a lo que podríamos recordar, salvando muchas distancias,
Churchill.
A un Churchill ganador de la Segunda Guerra Mundial, y que después pues los ciudadanos lo pusieron fuera del puesto de primer ministro, ¿no? Zelensky va a ser un ejemplo, va a ser alguien que se le ha recordado en la historia por lo que ha hecho, pero Ucrania va a tener que avanzar después mucho, tiene que eliminar muchas dosis de corrupción. En el índice de corrupción a nivel mundial podríamos decir que Rusia es el number uno y Ucrania no le anda a la zaga.
Claro.
Algo está ocurriendo porque en estas últimas semanas hemos visto cómo se ha cargado a estructuras del gobierno señaladas por corrupción. En plena guerra lo ha hecho y yo creo que por ahí van a caminar las cosas. Yo no soy optimista en cuanto a un fin inmediato de la guerra, pero como muy bien tú apuntabas, se están viendo unos movimientos diplomáticos de alto nivel. Y sobre todo me llama mucho la atención el documento de 12 puntos de China, que bien analizado plantean una hoja de ruta.
Ojalá. Y la última.
Ojalá.
No sé si la cuestión es demasiado concreta, Chema, pero tras los Leopards, que van llegando con cuentagotas, pero llegarán. Meses atrás llegaron los misiles y las defensas antiaéreas. ¿Veremos aviones de combate occidentales, europeos o americanos allí?
Me cuesta mucho trabajo pensar en el envío de aviones F-16, como los que se estaban pidiendo y demás. Es verdad que esta guerra nos ha ofrecido escenarios desconcertantes y que luego, que a priori parecía que era imposible que se fueran a mandar armas ofensivas, como son los carros de combate, pero lo cierto y verdad es que el salto cualitativo que supondría enviar aviones de combate es muy importante. Las últimas noticias, que al menos oficialmente se facilitaron por parte de Estados Unidos, es que literalmente fue no sería una decisión inteligente, pero además supondría una escalada en este escenario bélico verdaderamente notable. Y luego tenemos ese escenario nuclear táctico también, no lo olvidemos, que yo creo que el principal garante de que no se escale en ese sentido, de nuevo, hemos de pensar en China. China no solamente está haciendo en el mundo lo que está haciendo, aprovechándose y utilizando la economía, sino que en esta situación creo que se va a presentar como un solucionador. Es decir, va a ganar un espacio de influencia en el mundo y eso le interesa mucho. Este es el escenario más o menos que yo humildemente como analista veo.
Pues tomamos nota. Chema Gil, analista, profesor y experto en cuestiones internacionales, director de seguridad humana de Universae. Gracias por la clase, profe. Cuídate.
Venga, Ángel, un abrazo muy grande y un saludo a todos los oyentes.
Otro, Chema. Adiós.